Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Queridos amigos, enseguida les invitamos a escuchar la ley 37 de la Sura El Humo.
¿Ahum khayrun am qawmu tubba'in wal-ladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin?
¿Eran mejores ellos que el pueblo de Tubá y que sus antecesores? Les hicimos perecer, eran pecadores.
La historia proporciona al hombre las mejores lecciones. La próspera tierra de Yemen, ubicada en el sur de la península arábiga, fue la cuna de una gran civilización gobernada por reyes llamados Tuba,
La forma plural es tababí. El término literalmente indica aquellos cuyas órdenes son seguidas por personas o aquellos que se suceden para gobernar. La gente disfrutaba de un estado muy poderoso que ejercía una gran influencia. La ley bendita, precedida por una mención de los politeístas de la Meca y su animadversión hacia el profeta, saludos sean para él y sus descendientes, y su negación de la resurrección, hace una referencia al destino del pueblo pecador y criminal de Tuba, advierte a los politeístas de la Meca contra el tormento divino que les espera en el día de la resurrección. La ley bendita pregunta: ¿ustedes son más poderosos y fuertes o aquel pueblo que vivía en el territorio de Yemen en el sur de la península arábiga? La gente de Hiyaz estaba consciente en cierta medida del destino de la gente de Tuba, como consecuencia de lo cual no se proporcionan más detalles en las siguientes suras sobre ellos, pero simplemente es suficiente para advertir a los politeístas de la Meca contra el destino que les espera, similar a la de otros pueblos que habitan las regiones de Sham, Siria, Palestina, Jordania Oriental, el Líbano y las partes noroccidentales del Creciente Fértil y Egipto.
De estas aleyas aprendemos: 1. Uno de los instrumentos del Corán para orientar y asustar al pueblo es la descripción de la historia de los pueblos anteriores para que los próximos tomen lecciones de ellos. 2. Algunas medidas conllevan el castigo divino en este mismo mundo. Propagar la opresión, la culpa y la corrupción en la sociedad son algunas de dichas medidas. Allahumma Rabban.
Pues ahora escucharán las aleyas 38 y 39 de la sura El Humo.
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
No hemos creado los cielos, la tierra y lo que entre ellos está por puro juego. No los creamos sino con un fin, pero la mayoría no saben.
Estas dos aleyas bendecidas sirven como el preludio de las siguientes aleyas sobre la resurrección. Es como si indicaran que si no hubiera resurrección, la creación carecería de propósito, ya que el mundo de la existencia ha sido creado para el hombre, y si el hombre deja de existir por la muerte, el mundo de la existencia también sería en vano. Por el mismo motivo que Dios Todopoderoso dice: nosotros no creamos los cielos y la tierra simplemente para jugar, sino que los creamos con verdad. Se están produciendo argumentos lógicos para probar la resurrección en el sentido de que cualquier persona sensible puede usar su intelecto para percibir que Dios Todopoderoso no creó los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos es en vano, sino que fueron creados con verdad, según la sabiduría divina y la omnisciencia. Las aleyas en cuestión y las siguientes indican que el propósito detrás de la creación de los cielos y la tierra es la creación del hombre, y el propósito detrás de la creación del hombre es resucitarlo en el día de la resurrección, o de lo contrario, la creación de los cielos y la tierra serían en vano.
De estas aleyas aprendemos: 1. Si la vida del ser humano finaliza con la muerte, el mundo creado para las personas sería infundado y vano. 2. Si el mundo tiene un objetivo y propósito claros, nosotros también tenemos que conocer correctamente el objetivo de la creación y concordarnos con ello. 3. Uno de los motivos del rechazo del día de la resurrección es el no conocimiento del objetivo de la creación, que la mayoría de la gente no tiene un buen conocimiento de ello.
Ahora escucharán las aleyas 40, 41 y 42 de la sura El Humo.
Inna yawm al-fasl miqatuhum ajma'in. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم.
El día del fallo se darán todos cita, día en que nadie podrá proteger nada a nadie. Nadie será auxiliado salvo aquel de quien Alá se apiade. Él es poderoso, el misericordioso.
Dado que la creación disfruta de un verdadero propósito, la resurrección debería ocurrir. Dado que el Señor omnisciente creó el mundo de la existencia según la verdad, no abandonará a su criatura favorita después de su muerte. Toda la humanidad se reunirá en el día de la resurrección, pero el hombre estará solo entonces. El día de la distinción, el momento señalado en el que toda la humanidad se reúne, es uno de los nombres de la resurrección, ya que la verdad y la falsedad se distinguirán en ese día y pagarán las malas acciones los malhechores. La gente de verdad y la falsedad verá claramente sus hechos pasados y sus hechos serán recompensados. Según las dos últimas aleyas, ningún amigo puede satisfacer las demandas de su amigo, ya que nadie podrá ayudar a sus amigos a menos que se le conceda la divina misericordia y el favor, ya que la gloria, la dignidad y el socorro pertenecerán únicamente a la esencia divina. Es todo misericordioso con sus criaturas. Él castiga o perdona a quien quiere. No hace falta decir que su castigo y perdón se basan en la justicia y la sabiduría divinas, y no se le hará ningún daño a nadie, dado que su misericordia sobrepasa su ira. Todos tenemos la esperanza de disfrutar su misericordia y los pecadores, no importa hasta qué punto hayan transgredido los límites, no deben dudar de su misericordia. Es en el Sagrado Corán que ciertamente nadie desconfía de la misericordia de Dios, excepto las personas que no creen. Los justos que hacen el bien y son piadosos deben temer a Dios en todo momento y no ser arrogantes por sus obras, ya que es posible que nunca sepan si Dios las acepta. Los imanes infalibles informan que la esperanza y el miedo de los creyentes deberían ser como las dos partes de la balanza. Los imames infalibles informan que la esperanza y el miedo de los creyentes deberían ser como las dos partes de la balanza.
De estas aleyas aprendemos. Primero, el día de la resurrección es el día de la separación de las personas y todos los amigos próximos y familiares se separarán en aquel gran día, pues no tenemos que esperar en la ayuda de nadie en el día de la resurrección. 2. Es firme la presencia de las personas en el día de la resurrección. En aquel día todo el mundo se reunirá en un lugar, mientras tanto cada persona estará sola y sin refugio. 3. Las personas solas acuden a Dios en el día de la resurrección. Él se enfrenta con los opositores con su poder y grandeza y se comporta con los creyentes con su bendición y amabilidad.
Estimados oyentes, ahora les invitamos a escuchar las aleyas del 43 al 50 de la sura El Humo.
Inna shajarata al-zakum, ta'amu al-athim, kalmuhli yagli fil butun, kagali al-hamim. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون.
El árbol de Zakum es el alimento del pecado. Es como metal fundido. Hierve en las entrañas como agua hirviente. Cogedle y llevadle en medio del fuego de la Gehenna. Castigadle luego derramando en su cabeza agua muy caliente. Gusta, tú eres el poderoso, el generoso. Esto es aquello de que dudabais.
La palabra Zakum indica una especie de comida indeseable que se sirve en el infierno. Mohle se utiliza en el sentido de metal o cobre fundido o impuro. Las primeras aleyas se refieren al tormento de los pecadores, especialmente a los incrédulos. Los desconfiados pueden estar destinados a ser incrédulos, ya que las aleyas anteriores eran sobre los incrédulos y el tema general indica que quien cree en la unidad divina, la resurrección, la profecía del sello de los profetas y el imamato de los imames infalibles, incluso si resulta ser un pecador, no será infligido con tal tormento. Con base en lo anterior, algunos exegéticos sostienen que las aleyas en cuestión aluden al maldito Abu Yahl, que fue al extremo con incredulidad, rencor y animosidad contra el profeta. Se informa que una vez Abu Yahl estaba comiendo algunos dátiles mezclados con mantequilla y estaba diciendo irónicamente que era el Sakum contra el que Muhammad nos advirtió y lo comimos hasta saciarnos. Rechazando su afirmación falsa, Dios Todopoderoso dijo que el fruto del árbol de Sakum era el alimento de los pecadores en lugar de lo que Abu Yahl concibió de él. Cualquier metal fundido, por ejemplo, el oro, la plata y el cobre, se llama muhl. Algunos también sostienen que se entiende por impurezas del aceite de tal manera que cuando el aceite se calienta, sus impurezas se depositan en forma de sedimentos o heces, que también se denominan heces de aceite. Los tormentos del día de la resurrección son tanto físicos como no físicos. Los primeros incluyen el uso de material hirviendo y los segundos incluyen escuchar humillaciones y burlas diciendo ¿quién era usted? ¿Quién falsamente afirmaba ser poderoso y generoso de su vida mundana? La bendita Leya 47 pide a los ángeles que agarren al incrédulo y lo arrastren con fuerza en medio del infierno rodeado de fuego. La siguiente dice, luego vierta sobre su cabeza agua hirviendo de tal manera que Sakum los corte en pedazos por dentro y los queme con ella por fuera. Con respecto a la tercera Leya, los exegens sostiene que Abu Yahl le diría al mensajero de Dios, «Oh, Muhammad, disfruto del poder y me tienen en estima en la Meca, pero ni usted ni su Dios pueden hacerme daño». Como consecuencia de sus jactanciosos comentarios, será despreciado el día de la resurrección y se le dirán burlonamente, «Entonces, prueba los tormentos, ya que eres poderoso y se te tiene en estima». La Ley 50 dice que cuando los incrédulos prueben los tormentos, se les dirá que este es el tormento contra el cual advirtieron los profetas, pero tú los mantuviste en duda y los calumniaste.
De estas leyes aprendemos 1. El pecado en el día de la resurrección aparece en forma de un fuego que abarca el interior y el exterior de los pecadores y los quema. Pues cuando estamos en este mundo, tenemos que abandonar el pecado y pedir perdón al Creador del universo para salvarnos del castigo de la Gehenna. 2. El castigo de la resurrección, tanto es físico como espiritual. Los habitantes del infierno tanto se queman como se enfrentan con el insulto y la humillación de los demás. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Síntesis. Tras 7 años de una severa crisis diplomática, Colombia y Venezuela están abogando por un acelerado proceso que les permita restablecer cuanto antes sus lazos bilaterales. El acercamiento tuvo lugar inmediatamente después de la elección del líder de la izquierda progresista Gustavo Petro en la segunda vuelta electoral que tuvo lugar a finales de junio pasado. Primeramente, el ministro de Asuntos Exteriores venezolano Carlos Faría y su homólogo colombiano Álvaro Leiva se reunieron en la zona fronteriza y acordaron iniciar el proceso para retomar los lazos bilaterales.
ratificaron su disposición para consolidar los lazos de amistad y cooperación con la revisión de todos los temas de interés binacional en beneficio de la felicidad de nuestros pueblos.
El presidente venezolano Nicolás Maduro felicitó al nuevo presidente colombiano luego de su triunfo electoral y su posterior toma de posesión el 7 de agosto y lo invitó a reconstruir la hermandad que nunca se ha debido quebrantar entre ambas naciones hermanas.
Tiendo mi mano al pueblo de Colombia, al presidente Gustavo Petro, para reconstruir la hermandad sobre la base del respeto y del amor entre los pueblos. Una segunda oportunidad, dice el presidente Petro, hay que aprovecharla por el bien, la felicidad y la paz. Digo, por la paz de Colombia, por la paz de Venezuela.
Dado el nuevo escenario nacional que vive Colombia, es momento ya de retomar responsabilidades y de trabajar en conjunto, por supuesto, con las responsabilidades diferenciadas.
A menos de una semana tras jurar como el presidente de Colombia, Gustavo Petro anunció el inicio del proceso para retomar las relaciones. Petro y Maduro expresaron disposición a restablecer la normalidad en la frontera y de manera inmediata nombraron a sus respectivos representantes diplomáticos. El ex canciller Félix Plasencia será el embajador de Venezuela en Bogotá, mientras que el antiguo senador Armando Benedetti será enviado a Caracas.
Palabras de Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Para que los dos pueblos hermanos puedan guarecer sus derechos, garantizar sus libertades y lograr que entre Colombia y Venezuela se pueda construir riqueza para ambos pueblos.
Tras un ataque a una patrulla militar venezolana en 2015, el presidente Maduro cerró el principal cruce fronterizo con Colombia como parte de una campaña en contra del contrabando. Un año después, Maduro acordó con su entonces homólogo colombiano Juan Manuel Santos la apertura ordenada, controlada y gradual de los pasos fronterizos entre ambos países. Los lazos empeoraron con la llegada al poder de Iván Duque, presidente de Colombia, entre los años 2018 y 2022, y quien fue uno de los líderes regionales que impulsó el llamado Grupo de Lima en 2017, con la suscripción de otros gobiernos de derecha de la región para sancionar política y económicamente al gobierno de Maduro. Duque además reconoció en enero de 2019 la autoproclamación del golpista venezolano Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Un mes después, Guaidó, con apoyo de Estados Unidos, intentó ingresar por la fuerza cargamentos de presunta ayuda humanitaria a través del principal cruce fronterizo con Colombia, el Puente Internacional Simón Bolívar. Pero el gobierno de Maduro bloqueó el paso y afirmó que detrás de la ayuda humanitaria hay un plan de intervención. Los hechos causaron la pérdida del contacto diplomático y el correspondiente cierre de consulado. Durante los últimos años, el derechista Duque no ha escatimado esfuerzos para intentar derrocar al gobierno legítimo de Maduro con iniciativas infructuosas de agresión armada y militar, según denuncia Caracas. Un ejemplo de ello fue a principios de mayo de 2020, cuando el gobierno venezolano denunció haber desarticulado un intento de ataque terrorista vía marítima de parte de Washington y Bogotá para asesinar a Maduro bajo la llamada Operación Gedeón. En marzo de 2021 hubo enfrentamientos en el fronterizo estado venezolano de Apure entre militares venezolanos e irregulares colombianos que el chavismo vinculaba al gobierno vecino, dejando 16 uniformados muertos y miles de civiles desplazados. También Estados Unidos y Colombia realizaron ejercicios militares conjuntos y Washington instaló varias bases militares estadounidenses en el territorio colombiano, todo con la finalidad de provocar una reacción violenta por parte de las autoridades venezolanas. La ruptura de las relaciones entre ambos países provocó enormes daños en las dos economías, además de dejar sin asistencia consular a miles de ciudadanos que hacen vida en las zonas fronterizas. La bloqueada frontera de 2.341 kilómetros entre estos dos países era hasta ese momento una de las más activas de Latinoamérica. Durante la pandemia de COVID-19, Colombia cerró por casi 3 meses los pasos fronterizos como medida sanitaria y el hecho agravó aún más la crisis en el país bolivariano. El comercio ha sido uno de los más afectados por los problemas fronterizos entre Colombia y Venezuela. En 2008, el intercambio comercial entre los dos países era de unos 7.200 millones de dólares. En 2015 había retrocedido a un aproximado de 1.331 millones de dólares y en 2020 cayó precipitadamente a una cifra mínima de 221 millones de dólares. En reiteradas ocasiones, el gobierno venezolano había llamado a las autoridades colombianas a buscar alternativas para abrir vías de comunicación que permitieran coordinar operativos de seguridad en la frontera, así como programas de salud, en el marco de la pandemia del coronavirus, pero siempre recibió respuestas negativas desde Bogotá. El restablecimiento de los lazos tendrá grandes logros y distintos sectores coinciden en la necesidad de que las relaciones consulares y los pasos fronterizos legales se reactiven paulatinamente para beneficio de los ciudadanos. El gobernador del estado Táchira en Venezuela, el oficialista Freddy Bernal, cree que la reapertura de la frontera traerá en el corto plazo un aumento de 4.000 millones de dólares en el comercio.
Nosotros tenemos que adecuar la infraestructura y servicios con esa visión de mediano y largo plazo. No lo vamos a hacer de un día para otro, porque tenemos 7 años de distensión de relaciones, pero hay que señalarlo.
La Cámara de Integración Colombo-Venezolana, CABECOL, estima que para este año el intercambio entre ambos países girará entre los 800 millones y los 1.200 millones de dólares, tomando en cuenta el impacto que podría tener la reapertura de la frontera.
Armando Benetti, embajador de Colombia ante Venezuela, expresó:
Presidente Petro, lo sorprenderé cuando lleguemos a 10.000 millones de dólares en intercambio comercial, cuando beneficiemos a los más de 8 millones de colombianos que viven en la frontera. Ninguna línea imaginaria nos volverá a separar como hermanos.
Hay gran esperanza de que la normalización de las relaciones beneficie al pueblo de ambas naciones. Colombia puede ayudar a reconstruir el aparato industrial venezolano, exportar productos agrícolas y otros bienes como productos textiles. Y Venezuela puede ayudar con la negociación con los grupos armados colombianos.
Timoteo Zambrano, parlamentario venezolano.
¿A cuánta gente de allá y de acá va a beneficiar el restablecimiento de estas relaciones? ¿Cuántos movimientos se están produciendo hoy a lo largo y ancho de nuestra frontera? Es la noticia más importante para la gente.
Ricardo Lozano Forero, último embajador de Colombia en Venezuela entre 2015 y 2018, indicó a BBC Mundo que ambos países resultarán beneficiados de la normalización de relaciones. El cierre ha potencializado un entorno de ilegalidad. Hace 6 años teníamos 3 grupos armados en la zona y ahora hay 16. Hay 45 municipios en la frontera y el 80% tienen relación directa, cotidiana, con Venezuela. Detrás de la razón.
La huida de hambre del prisionero palestino Khalil Abuadeh dio la vuelta al mundo por la duración y por la resistencia de este joven. Ahora Israel anuncia liberarlo el 2 de octubre venidero. El pueblo palestino y los miles de detenidos aún lo ven como una victoria. Pero aún así, Tel Aviv sigue arreciando sus agresiones, entre ellas las polémicas detenciones administrativas, violando el derecho internacional y el derecho humanitario internacional también. ¿Cómo fortifica la lucha de los miles de prisioneros que aún están en las cárceles israelíes el caso de Jalil Abuadeh? Lo vamos a analizar en Detrás de la Razón. De inmediato, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
La resistencia se anota una victoria.
La resistencia palestina cosecha una victoria ante Israel. El preso Jalil Abuadeh anunció el fin de su huelga de hambre de casi 6 meses, tras llegar a un acuerdo con las autoridades israelíes para su liberación el próximo 2 de octubre. El palestino seguirá ingresado en el hospital hasta esa fecha, pues en su último video se evidencia su deterioro físico y apenas puede hablar o respirar.
Jalil Abuadeh, preso palestino. Esta es otra victoria en la serie de triunfos que ha logrado nuestro pueblo palestino en el pasado.
De hecho, Abuadeh sobrevivió 6 meses solo con agua. Batió el récord de los presos palestinos con más tiempo en huelga de hambre en la historia del conflicto israelo-palestino. El padre de 4 niños ahora pesa solo 38 kilos. Según los médicos, su estado de salud quedó tan quebrantado que algunos de los daños podrían ser irreversibles. Abuadeh fue detenido el 27 de diciembre del año pasado y a partir de marzo de 2022 inició la huelga de hambre para denunciar su detención administrativa. Tras cumplir 111 días en huelga, puso fin a la medida el 21 de junio. Sin embargo, reinició el ayuno el 3 de julio, luego de la promesa incumplida de liberarlo. Pero ahora, el régimen de Tel Aviv dio el brazo a torcer y prometió su liberación. La medida fue festejada por el pueblo y las facciones palestinas, así como las figuras de la resistencia asentadas en Siria. Su lucha puede también motivar más huelgas de presos políticos palestinos.
Abu Tarek al-Madalal, miembro del movimiento de Yihad Islámica Palestina. Este triunfo es una motivación a todos los presos para hacer una batalla contra el enemigo sionista para luchar y conseguir sus derechos. Esta batalla no se hubiese logrado sin un enorme sacrificio de hambre y enfermedad que lo han llevado casi a la muerte. No a la detención administrativa.
Israel usa la llamada detención administrativa para mantener en prisión sin cargos firmes, ni juicio, ni fecha de liberación a palestinos, que puede retener en base a información secreta, que no se hace pública ni a los abogados de los presos. Las órdenes de arresto son de entre 3 y 6 meses, aunque pueden prolongarlas de forma indefinida, lo que ha hecho que existan personas que permanecieran encarceladas bajo este polémico método por años. El número de palestinos retenidos bajo la detención administrativa alcanzó la semana pasada los 723, entre ellos 11 niños, según cifras del Servicio de Prisioneros Israelí. Se trata del pico más alto de arrestados en esta condición desde mayo de 2008, cuando se registró el récord de reos bajo esta fórmula, con un total de 803. Este récord se produce en paralelo al incremento de las brutales redadas de las fuerzas israelíes en la Cisjordania ocupada.
Así la situación. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas para la jornada. Hoy con nosotros estará George Zimmern, analista internacional, activista por la causa palestina desde la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Y también estará con nosotros Carmen Parejo Rendón, directora, redactora de la revista La Comuna, licenciada en Filología Hispánica desde Sevilla, España. Ya están conectados con nosotros. Carmen, te saluda a esta hora. Bienvenida como siempre. ¿Qué tal?
Un saludo, igualmente.
Y George, bienvenido también de nuevo a Detrás de la Razón. ¿Qué tal?
Dani, a ti, a Carmen y a tu equipo, muchas gracias por la invitación.
Bueno, primero me gustaría escucharles, ¿no? Y preguntarles cómo, Carmen, exaltar esta proeza del prisionero Khalil Abwadeh. Vamos a recordar, más de 170 días en huelga de hambre y además el significado que esto tiene para la resistencia. Recordemos que el prisionero ha resistido, ha sido hasta ahora marcado un precedente como el que ha resistido más tiempo sin consumo de alimento. Una detención sin cargos y ningún juicio y pues ahora Israel dice que le va a liberar el próximo 2 de octubre.
Bueno, creo que hay que tener en cuenta que es una medida como ya sabemos, extrema, en una circunstancia extrema, y ha demostrado, yo creo que además no es que lo demuestre solo él, sino que la causa palestina ha demostrado una vez más que va a seguir resistiendo y que va a ir a por todas hasta conseguir su liberación, su justa liberación de las cadenas que le ha puesto el mundo, porque no ha sido solo Israel, porque todos los que miran para atrás también se la están poniendo. Entonces yo creo que realmente lo que vemos es un ejemplo más de esa capacidad de resistencia del pueblo palestino y de esa capacidad de asumir incluso condiciones extremas para poner sobre la mesa la injusticia que lleva mucho tiempo padeciendo, no solamente en casos individuales, sino a nivel colectivo como pueblo.
A ver, George, contrasto contigo la misma interrogante, ¿no? El significado que tiene la proeza de esta huelga de hambre, aunque bien sabemos el estado, ¿no?, de salud y emocional en el que se encuentra actualmente Abwadeh, pero ¿cómo contrastar esto luego de que Israel decidiera liberarle el próximo 2 de octubre?
El mundo debe avergonzarse, debe mirarse al espejo y sentir una vergüenza enorme que como humanidad un ser humano tenga que llegar a este punto simple y llanamente por la cobardía impune, la cobardía miserable de las élites poderosas mundiales que desde hace más de 7 décadas vienen siendo cómplices y avalando uno de los mayores crímenes contra la humanidad que se ha cometido en Palestina y que no han tenido el coraje ni la decencia de solucionar. ¿Hasta qué punto un ser humano tiene que llegar, hasta qué punto tiene que ser humillado y vapuleado para que utilice su cuerpo de esta forma como un arma para su liberación? Es lo que el mundo tiene que preguntarse. Y sobre que Israel lo va a liberar, pues, como decimos en español, amanecerá y veremos.
Sí.
Porque de un rufián como ese, la palabra es lo menos de fiar.
Y fíjate, George, que bien pones en contexto para el público que quizás no lo sabe, vamos a recordar, no hay que olvidar que ya Israel había incumplido con la liberación de este prisionero en particular en el mes de junio, lo que le llevó a retomar la huelga de hambre hasta este momento. Entonces, Carmen, tomando en cuenta estos precedentes y los ejemplos allí sobre la mesa, ¿qué garantiza que el régimen israelí realmente le dé la liberación el venidero mes de octubre?
Bueno, creo que es casi una contradicción hablar del régimen israelí y de las garantías, porque uh-huh. Realmente suelen incumplir prácticamente todo lo que deben cumplir, no solamente en este caso, y como muy bien has explicado, ya incumplieron una vez. No podemos tener la certeza de que no vayan a hacer lo mismo, es decir, que no vayan a tratar de que la situación mejore, de que la situación de salud del preso mejore para una vez más incumplir. Desgraciadamente, con Israel nunca hay garantías, y esto es uno de los elementos que también yo creo que queda claro, no solamente, insisto, con la cuestión de los presos, sino con sus planteamientos a nivel general y con respecto al cumplimiento o al incumplimiento sistemático de derechos, de legislación internacional e incluso de palabra, por supuesto. Creo que desgraciadamente nunca podemos estar seguros de nada cuando estamos hablando de la entidad sionista de Israel.
A ver, George, me gustaría retomar contigo el tema de las detenciones administrativas, que si bien es cierto lo hemos analizado en otros momentos, vamos a recordar que son las medidas más extremas del derecho internacional, no, más no están autorizadas a ser utilizadas de una manera general.
y aunque Israel alega estarlas usando por su seguridad, pues no justifica y no comprende en base a ese derecho el que utilice este mecanismo. Vamos a recordar que se calcula que a la fecha unos 723 presos palestinos están a merced de este estatus de detención administrativa, entre ellos 11 niños, imagínense, y sin contar la otra gran cantidad pues de detenidos. ¿Cuál es quizás la vía en este momento para liberarles o al menos juzgarles, si lo hubiera, bajo un mecanismo judicial válido, si Israel no respeta el derecho internacional?
Lo primero, Dani, es mencionar que no hay ningún mecanismo válido para que Israel o nadie juzgue a los palestinos. Los palestinos tienen todo y el absoluto derecho a resistir al cruel invasor, al ocupante ilegal de su tierra, como les dé la gana y como puedan. En este caso, como mencionabas, del prisionero palestino en huelga de hambre con su cuerpo. La masiva campaña de relaciones públicas, muy bien financiada, que Israel, con todos sus lacayos a nivel mundial, desde embajadores hasta filipichines periodísticos y de arte y de deporte, etcétera, que contratan con sus dólares sucios manchados de sangre, no puede esconder la vergüenza enorme que significa el tener niños, el tener civiles, prisioneros y torturados, ni siquiera con cargos, que en caso de haber cargos serían absolutamente inocuos, por lo que ya mencioné. Valga mencionar el caso del el joven Ahmad Manasra, que fue prisionero, fue secuestrado por Israel a los 13 años y que justo ayer acaban de negarle la salida 7 años después, ya tiene 20, y tiene graves problemas psicológicos. Porque cuando se mira al palestino que ha estado en las cárceles israelíes, y yo lo he hecho, se puede ver el trauma, a pesar de su fortaleza, se puede ver el trauma del tiempo perdido, de la tortura, la vergüenza que esto le ocasiona a Israel y al alma del sionismo es imborrable. La única forma es que el mundo presione, el mundo que tenga por fin un ápice de decencia y presione con sanciones, con hechos concretos, dándole dientes a la ley internacional y haciendo que por fin algún día ojalá la ONU sirva de algo.
A ver, Carmen, y bueno, lo hemos dicho aquí, está más que denunciado por las organizaciones pro derechos humanos que Israel viola y va a seguir violando todos los derechos y las libertades de los presos, consagradas incluso en la Convención de Ginebra. Pero vale la pena contrastar y preguntarse si detrás de esto, ¿no?, del accionar de tan siquiera brindarles un servicio médico o servicios básicos de salud a los prisioneros, hay una intencionalidad de acabar, ¿no?, con sus vidas en el marco de minimizar a la población palestina, es decir, lo que incluso la resistencia ha denunciado como una limpieza étnica. ¿Es esto, o se puede ver esto, lo que está pasando hoy en las cárceles con los prisioneros palestinos, como uno de los tantos mecanismos para reducir a esa población?
En efecto, uno de los tantos mecanismos. O sea, creo que hay que tener claro que la vida de los palestinos no les importa, no les importa en absoluto, desde que nacen hasta que muchos mueren sin haber conocido otra cosa que este régimen de apartheid y de violación de sus derechos humanos constantes. Entonces, creo que sería así y no. O sea, en el sentido de que yo, bajo mi punto de vista, no es que haya un plan de acabar de esta forma con todos ellos, sino que no les importa si eso ocurre, y además también sirve para un aviso a navegantes, es decir, también es una forma de meter miedo a la población, de poder provocar diáspora en un momento determinado por esa situación tan terrible que viven, y también efectivamente no es solamente una forma directa, no es acabar físicamente con algunas personas, sino también que este elemento pueda ser utilizado para acabar también con las esperanzas de una posibilidad de cambio y que la resistencia palestina deje de serlo y haga como ha hecho en otras épocas porque no ha tenido más remedio, se vayan de allí. Es decir, puede ser por muchas maneras, pero yo creo que es evidente que hay una limpieza étnica, es evidente que hay un planteamiento como tal, porque efectivamente para el plan expansionista de Israel y para lo que significa eso, para las potencias que le apoyan, los palestinos directamente les sobran. Por lo tanto, no les importa acabar con sus vidas, y lo vemos constantemente, no les importa acabar con sus vidas no solo a nivel físico directo, como pueden ser estos casos, sino a través de recortarles sus necesidades materiales, como vemos constantemente, con respecto a sus recursos básicos, a nivel psicológico, una guerra psicológica constante, y por supuesto también a nivel simbólico, de acabar con lo que es la esencia de lo palestino. Entonces, lo vemos en todas las esferas, e insisto, no solamente es matar físicamente a alguien y con eso quitar un número de personas menos del planteamiento, sino también con eso buscar repercusiones, buscar que haya quien quiera irse de allí, buscar de alguna manera controlar al pueblo palestino y expulsarlo de su tierra, aunque no sea matándolo directamente.
Claro. Ahora, George, fíjate que incluso desde la resistencia de Hamas se ha denunciado que Israel quiere explotar las condiciones existentes para objetivos políticos internos ante las próximas elecciones, y además quiere pues conseguir escaños para sus funcionarios, para sus políticos, a expensas de la sangre de los palestinos y los derechos de los prisioneros. ¿Cómo contrasta en este caso esta política de los prisioneros con la frágil situación política que está viviendo también Tel Aviv en este momento?
Bueno, para nadie es un secreto que en la política israelí el candidato que puntea las encuestas y que al final gana es quien promete más muertos palestinos, es quien promete más profundización de la ocupación, el que promete un Israel más judío y menos árabe, y el que promete básicamente intensificar el status quo en pro del proyecto sionista. Cabe recordar que este es un año especial, puesto que es muy probable que se rompan récords de migración de colonos europeos hacia Estados Unidos, hacia Israel, debido a la guerra en Ucrania. Ya 30.000 ucranianos han pisado tierra palestina ocupada, muchos de los cuales van a ser reubicados en Cisjordania, en asentamientos ilegales, mientras cada vez más la limpieza étnica y el plan sionista expulsa palestinos nativos hacia otras regiones fuera de Palestina. Entonces es un año donde el capital político israelí tiene como objetivo profundizar esta ocupación, y ellos no tienen el más mínimo asomo de vergüenza para ocultar esto. Cada vez los radicales en cabeza de Itamar Ben-Gvir, un kahanista ultrafanático absolutamente vergonzoso para el judaísmo, está ganando protagonismo. Tiene figuras ministeriales como Ayelet Shaked, que alguna vez dijo que los niños palestinos son serpientes. Y bueno, tienes toda esta escoria ultrafanática en cada vez en más posiciones de poder, y cada vez le cuesta más a Israel ante la comunidad internacional mostrar una cara que no sea el fascismo rampante y vulgar que ya ostentan.
Efectivamente, como dices, George, este año particularmente, bueno, Israel ha tensado más las cuerdas, traspasando incluso líneas rojas para Palestina. Y por supuesto el tema de los prisioneros es uno de los puntos más álgidos o una de esas llamadas líneas rojas. Carmen, en este sentido, ¿qué pudiéramos esperar? ¿Se podría estar en el panorama, en el horizonte, una nueva intifada? ¿O por el contrario, pues seguiremos viendo, además de la resistencia, un fortalecimiento en la capacidad defensiva, ¿no?, de respuesta de los palestinos?
Bueno, hay que dejar primero claro que la intifada está ahí, es una posibilidad, y esa posibilidad va a estar presente porque, entre otras cosas, es un recurso que ha tenido la resistencia palestina y que tiene derecho a tener, y teniendo en cuenta cómo se han agudizado también las presiones de Israel y cómo el escenario que estamos planteando, no sería en ese sentido de extrañar, pero es que tendríamos que ver también cómo se encuentran las fuerzas de la resistencia palestina, las distintas fracciones. O sea, sería más complicado analizar si ese punto se puede llegar en este momento, pero lo que sí es evidente es que la lucha va a continuar. Lo que sí es evidente es que la resistencia palestina también está demostrando una mayor fortaleza dentro de este contexto bastante complejo, donde vemos a un Israel desatado. Entonces creo que sí que tenemos que estar atentos, y sobre todo atentos a que sea como sea la situación de resistencia, va a seguir estando presente, y además, bajo mi punto de vista, fortalecida por lo interno, por lo regional y por lo internacional, porque el pueblo palestino siempre es el gran olvidado cuando el mundo se vuelve más unipolar, pero también es el gran recordado cuando se empieza a dar voz a los pueblos. Entonces creo que también eso va a beneficiar a la causa palestina, y esperemos que así sea.
Resistencia, como dices, Carmen, que bueno, se expresa también a través de estas huelgas de hambre y que se vienen más, porque lo han anunciado, más huelgas de hambre por parte de prisioneros palestinos. Por eso, George, ya para ir hacia la reflexión final de la edición de hoy, más allá del caso de lo que hemos visto de la situación de Jalil Abdowadeh, que se avizora, ¿no? Uno, en el marco de las detenciones administrativas de Israel, que prometen seguir avanzando, incrementándose, y además, que se avizora con algo tan delicado como lo es una huelga de hambre, en este caso para los palestinos, más la violación a sus derechos básicos de salud en esas prisiones.
Bueno, hay que recordar que desde 1936, cuando los palestinos por fin reaccionan y despiertan ante la realidad de que su tierra y su cultura es amenazada por el interés colonial sionista encabezado en ese entonces por Inglaterra, pasando por las intifadas, los levantamientos, tanto de las piedras como los otros, el que precedió a las negociaciones de Oslo del 93, toda la lucha armada y pacífica también que ha tenido el pueblo palestino hasta ahora, estos casos de huelga de hambre que son cada vez más frecuentes, siempre el pueblo palestino ha sido criticado, ha sido pasado a un segundo plano, ha sido ignorado por las grandes élites de poder, tanto diplomáticas como políticas del mundo. ¿Qué se avizora? Como dice Carmen, pues más resistencia. La resistencia siempre va a mutar. Siempre va a mutar. Hay que recordar que cuando ha habido lucha armada les dicen terroristas, que cuando ha habido lucha pacífica, por ejemplo el movimiento de boicotes, inversiones y sanciones, el BDS, que tantos logros ha tenido, pero es de un carácter absolutamente pacífico y civilista, también les dicen terroristas. En todo lo que hagan los palestinos van a ser calificados por el enemigo como terroristas. Lo que no cuentan ellos es que cada vez salen más formas del alma del pueblo palestino de resistencia, y cada vez van a salir más hasta que el último palestino sea asesinado o eliminado de la faz de la tierra.
Y una resistencia, como bien dices, George, que va allí de la mano con los llamados y las demostraciones que hemos visto, sobre todo en este año, de la unidad entre las distintas facciones y pues movimientos de resistencia palestina, que más allá de diferencias que puedan sostener a nivel interno, han comprendido poco a poco la importancia de esa unidad, y lo hemos visto, se ha reiterado luego de lo sucedido en Gaza, en la Franja de Gaza, la última agresión israelí hace semanas. Les quiero agradecer a ambos por acompañarnos en este análisis. George, Carmen, como siempre, será hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias, Dani.
Gracias a ustedes. Allí el panorama lo escuchábamos de la voz de nuestros expertos. Reiteramos que, bueno, la salud de Abdowadeh se ha deteriorado muchísimo en los últimos días. Padece daños severos en su sistema nervioso y aún se mantiene hospitalizado. Gracias, como siempre, por su sintonía.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.